La mar en coche.
Después lo que le pedimos a los jueces que lean la causa, porque en la causa está todo plasmado, la irregularidad que hubo y lo que tampoco se investigó. Porque si hoy por hoy estamos en esta situación junto a Diego es justamente porque no se investigó. Se quedaron con una rueda direccionada hacia nosotros y eso fue suficiente para hoy llevarnos a juicio. Sin embargo, seguimos en esta lucha y esperando que la justicia no se equivoque otra vez y lea bien la causa, porque está todo ahí. Y el apoyo que nos vinieron dando desde un principio, porque eso fue importante para que hoy por hoy estemos encarcelados también y para que la jueza, después de un año, nos haya escuchado, haya leído la causa y haya leído todas las falencias y nos dé la encarcelación.
Escuchábamos la voz de Luz Gómez, quien junto a su compañero Diego Romero están siendo juzgados en los tribunales de Morón. Luz Gómez hacía referencia al juicio que deben afrontar, lo hacía en el programa La Revancha el domingo pasado, que se emite por aquí por FM La Tribu. Y te cuento que el lunes comenzó la primera de las tres audiencias estipuladas en este juicio que investiga el homicidio de Roberto Castillo en 2011. Luz Gómez y Diego Romero están acusados de haber cometido el asesinato en el marco de un intento de robo. Por este motivo, estuvieron detenidos durante 2 años. La justicia tomó como elemento de prueba el hallazgo de una mochila que la pareja olvidó en un remis y que luego apareció en la escena del crimen. La mochila tenía pañales y certificados de vacunación de la hija de Luz y de Diego. Si bien las pericias dieron resultados negativos y al día de hoy no hay pruebas suficientes como para considerarlos responsables del delito, Luz y Diego deben afrontar este juicio. Y en estos momentos se desarrolla la última audiencia y para saber en qué situación se encuentra la causa, ya estamos en contacto con Maximiliano Medina del Centro de Estudios Legales y Sociales, que en este momento se encuentra en los tribunales de Morón porque el CELS también se presenta en la causa como amicus curiae, y ya estamos en contacto con Maximiliano. Buenos días, Maxi, María Eugenia y Analía te saludan.
Hola, buenos días, ¿cómo les va?
Bien, Maxi. Te quería preguntar, en principio, ¿cómo se desarrollaron estos días de audiencias y cómo fueron sucediendo los hechos a medida que pasaron los días?
Bueno, tanto el primer día como ayer declararon algunos testigos, y los más importantes o los principales que tenían que ver con la mujer que fue víctima del hecho, dio una descripción absolutamente distinta de Luz, que es una de las acusadas. También, digamos, mostró que no había podido ver con claridad a la otra persona que lo asaltó, que en este caso está señalado por la fiscalía como Diego, digamos, con lo cual el elemento principal de prueba contra los chicos está absolutamente, digamos, desvirtuado, ¿no? Entendemos que no puede tomarse en consideración como para que exista una condena contra ellos. Y bueno, y ayer también fueron desfilando algunos testigos que fortalecieron la hipótesis de la inocencia de los chicos y esperamos que se siga desarrollando así. Hoy también hay una serie de testigos que van a declarar y está previsto que comiencen los alegatos, así que estamos con expectativas de escuchar a la fiscalía, a ver qué tiene para decir. Entendemos que lo razonable sería que pida la absolución, que no acuse, pero bueno, teniendo en cuenta los antecedentes del Ministerio Público Fiscal en este caso, dudamos que exista esa cuota de razonabilidad en quien hoy representa al Ministerio Público en el juicio. Y obviamente también estamos acá apoyando a los chicos y a la defensa, que también hoy a cargo del Negro Suárez, uno de los abogados que está interviniendo, para bueno, escucharlos también y ver qué tienen para decir y a la espera de la sentencia.
Maxi, recién hacías mención a los antecedentes que tenía el Ministerio Público Fiscal en este caso. ¿Cuáles son estos antecedentes?
Bueno, un poco como se mencionaba en el informe, digamos, esta causa no debía haber llevado a juicio. No solo no debía haber llevado a juicio, sino que mucho menos debieron haber estado los chicos 2 años detenidos. Lo que ha hecho el Ministerio Público Fiscal en este caso, principalmente en la etapa de instrucción a cargo del fiscal Rapazo, fue ensañarse completamente con dos chicos trabajadores humildes que desde el primer momento se sabía que no tenían absolutamente ningún tipo de vinculación con el hecho que se le imputaba. Ha sido muy arbitrario, con un ensañamiento pocas veces visto y con una claridad en cuanto a la ausencia de responsabilidad por parte de los chicos que ha asombrado, digamos. Pero lo importante de esto es un poco más allá de que estamos pendientes de lo que ocurre en este juicio y de lograr la plena absolución de los chicos, es también mostrar y lograr evidenciar cómo funciona la justicia en este tipo de casos, digamos, porque es una muestra clara de cómo, con respecto a chicos humildes, la justicia lo que hace es detener, encarcelar y después eventualmente investigar y demás. Y no solo eso, acá cuando se investigó, incluso se siguió ensañando a punto tal de que se insistió con la llegada del caso a juicio. Así que ha sido lamentable. Esperemos, pero insisto, la absolución de los chicos, y después obviamente vamos a tener que evaluar las posibles responsabilidades funcionales de los distintos operadores judiciales que han pasado por el caso y que han sostenido esta situación de injusticia con respecto a los chicos, digamos.
Maxi, ¿nos podrías contar un poco más acerca de cómo se llevó adelante esta investigación que toma, digamos, como punto central un solo elemento de prueba, que es el hallazgo de esta mochila, y que esto pareciera, digamos, asentar las bases de todo tipo de acusación con relación al caso? ¿Cómo interviene la policía? ¿Cómo se desarrolla entonces esta investigación que termina con esta acusación de Diego y Luz?
Sí, es que en realidad es tan absurdo como lo mencionás, digamos, el único elemento, si se quiere, relativamente de cargo contra los chicos es una mochila, y bueno, lo que ocurrió es que se invirtió, si se quiere, la carga de la prueba, digamos, los chicos tuvieron que hacer todo lo posible para mostrar su inocencia, tuvieron que citar testigos para que explicaran que esa mochila la habían perdido meses antes, tuvieron que explicar que en ese día, el día del hecho, estuvieron en otro lugar, que estuvieron en una localidad en otra localidad del conurbano bonaerense. Está probado, digamos, tuvieron que probar un montón de cuestiones, y cómo se llevó a cabo la investigación, no sé si llamarlo investigación, digamos, hubo un ensañamiento directo contra los chicos, apuntando a ellos sin ningún tipo de elemento ni sustento de prueba, y una vez que, digamos, se pudo desvirtuar esta hipótesis, la jueza de garantía que estaba interviniendo sí dictó el sobrecimiento, pero ahí la fiscalía volvió a insistir con que debía seguir sometidos a persecución penal y a elevar el caso a juicio. No hubo más investigación que esta, digamos, no hubo más que esto. Fueron los chicos los que tuvieron que investigar para demostrar su inocencia, y hubo un fiscal que se ensañó con ellos sin investigar, que los mantuvo encarcelados 2 años y que mantiene la acción penal hasta el día de hoy porque insistió con que el caso llegue a juicio. Esto no solo es grave por la situación particular de los chicos, que hay que poner también en claro, digamos, uno a veces habla de cuestiones jurídicas, pero yo, digamos, tuve la suerte de conocer a los dos chicos, a Luz y a Diego. Son chicos trabajadores que vinieron de Jujuy hace 4 años con muchos sueños, con intención de trabajar, con intención de formar una familia acá, y se han visto envueltos en una causa judicial y con un fiscal absolutamente arbitrario, que terminó moldeando justamente sus horizontes de desarrollo, sus sueños. Hoy los chicos vivieron todo esto como una pesadilla y quieren que terminen para volverse a Jujuy, no quieren pisar más Buenos Aires, tienen miedo, pánico estar en la provincia de Buenos Aires. Y esto se lo deben al fiscal Rapazzo y a todos los operadores judiciales, que no les importó las pruebas contundentes que había con respecto a su inocencia. Entonces me parece que hay que poner en discusión no solo desde el punto de vista jurídico lo que significa esta arbitrariedad de la justicia, sino lo que significan las vidas concretas de las personas de carne y hueso que se ven sometidas a este tipo de persecución. Y además el otro efecto negativo que tiene esto es que si lo que le preocupa a la justicia es el problema del delito, hoy los dos verdaderos responsables de esta muerte están libres, digamos, no están siendo investigados. Con lo cual, desde todo punto de vista, la actuación de los funcionarios judiciales, sobre todo del fiscal Rapazzo, ha sido negativa desde todo punto de vista, desde el personal de Diego y de lo social, porque hay dos chicos inocentes que están sometidos a proceso y los verdaderos responsables están libres sin ser investigados.
Sí, de hecho, si pensamos que se trata de ejercer justicia, no se ejerció justicia ni para Diego ni Luz y tampoco para la víctima de este homicidio. Con lo cual, también cabe preguntar qué expectativas tienen al día de hoy con la llegada de esta última audiencia.
Mirá, por lo menos por lo que hemos visto nosotros en el debate, la expectativa es que ojalá exista una cuota de razonabilidad por parte del Ministerio Público Fiscal de Morón, que ya sabemos que ha sido cuestionado por muchas otras cosas y por muchas otras investigaciones, por actuaciones irregulares y muchísimas causas de resonancia en la provincia de Buenos Aires. Esperemos que hoy exista un poco de razonabilidad en este cuerpo, en el Ministerio Público, y se pida la absolución, digamos. Si no es así, obviamente la defensa a cargo del Negro Suárez está con muchos elementos sólidos como para fundar la inocencia, y esperamos que el tribunal, en este caso, que tampoco tiene buenos antecedentes, pero que en este caso también aporte razonabilidad a esta situación de absoluta injusticia que están viviendo los chicos. Nosotros tenemos muchas expectativas porque realmente es un disparate. Es muy complicado a veces tener tan en claro cuando una causa es armada. En este caso es 100%, no hay ningún mínimo de duda, no hay ningún mínimo de incertidumbre sobre lo que pasó, sobre que los chicos son inocentes. Así que entendemos que no hay otra solución posible que la plena absolución de los chicos. Así que con esa expectativa estamos esperando estas últimas jornadas.
Maxi, vos recién hacías referencia al desempeño del fiscal Rapazzo. Cuando hablamos de violencia institucional, también hablamos, ¿no es cierto?, de aquella violencia que ejerce el Poder Judicial. Estamos también entonces ante un caso que podríamos decir de violencia institucional, ¿no?
Sí, claramente es un caso de violencia institucional, porque el direccionamiento de la investigación hacia dos chicos inocentes comienza por la policía, continúa por el Ministerio Público Fiscal, y agrego algo más que no mencioné antes: el Negro Suárez, que es el abogado particular, comenzó a intervenir meses después de la causa. El defensor oficial, que en este momento no recuerdo el apellido, que también tendrá que ser sometido a cuestionamiento una vez que se aclare toda esta situación, no lo defendió. Directamente no tuvieron defensa los chicos. Con lo cual, si hablamos de violencia institucional, también hablamos de esto. Hablamos de violencia policial, hablamos de arbitrariedad y discriminación, porque es un caso de discriminación contra chicos humildes por parte de operadores judiciales. En este caso, el Ministerio Público Fiscal, también, la jueza que intervino durante los primeros 2 años de la investigación, que mantuvo una situación de encierro de los chicos absolutamente arbitraria e injusta, y también del defensor oficial, que los primeros meses no hizo lo que tenía que hacer, que es defender. Para eso está, para eso se le paga un sueldo, digamos, para que defienda a los chicos que no pueden pagarse un abogado particular. Afortunadamente después, y esto también hay que reivindicarlo, digamos, la familia, sobre todo Amalia, que es la madre, logró moverse por todos lados, golpeando puertas, buscando apoyo, y el caso se llegó a visibilizar. Si no hubiera pasado eso, si no hubiera habido tenacidad por parte de la familia, que lograron encontrar un abogado comprometido con el caso, que trató de enderezar la situación, con organismos que empezaron a acompañar, con la sociedad, incluso con representantes del poder político que se han congraciado con la situación y están apoyando, este tema, este caso probablemente hoy no sería lo que es, y seguiríamos viviendo una situación de injusticia. Así que con todos esos elementos hoy estamos en condiciones de decir que es un caso de violencia institucional, y que la justicia no puede convalidar, y que la justicia generalmente lo que hace es esto, es convalidar una situación previa de violencia. Así que no tengo dudas que es un caso de violencia institucional.
Maxi, recién hacíamos referencia a que el CEL se presenta como amicus curiae en la causa. ¿Nos podrías contar un poquito más en qué consiste esta presentación y si es que puede llegar a tener alguna influencia sobre el fallo que dé el tribunal?
Perdóname, no te escuché la última parte.
Que recién hacíamos referencia a la presentación del CELS en la causa como amicus curiae. Queríamos saber en qué consiste esta presentación y si puede tener alguna incidencia en el fallo que tenga el tribunal.
Bien, sí, nosotros nos presentamos como amicus hace un año, en realidad, cuando la causa estaba en la Cámara de Apelaciones de Morón. Lo que hicimos en ese caso fue, digamos, presentar un escrito en donde exponemos la posición del organismo con respecto a lo que ocurre en la causa, donde hablamos de una posible grave violación de derechos fundamentales, y donde se le brindan herramientas a la justicia para la mejor solución del caso, digamos. La incidencia que puede tener con respecto al fallo es que obviamente tomen en cuenta esos argumentos de hecho y de derecho que nosotros les aportamos, y bueno, obviamente que entendemos que si se toman en cuenta esos argumentos, tampoco hay una solución distinta que la de la absolución. Suele ser una herramienta útil y suelen escucharnos, así que esperamos que este caso también sea así, que nos escuchen como amigos, que escuchen también a la defensa y que consideren como solución posible o como única solución la absolución de los chicos.
Maxi, te agradecemos una vez más por tu tiempo y te dejamos entrar a los tribunales para presenciar la audiencia.
No, por favor, gracias a ustedes.
Muchas gracias. Pasaba Maximiliano Medina, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales, quien estaba acompañando a Luz Gómez y a Diego Romero por parte del CELS como amicus curiae en la causa que se los investiga por un presunto intento de asesinato, por una causa, por algo que no cometieron.